¿Qué tal? Bienvenidos a Radio UMH, bienvenidos a la radio de toda la comunidad universitaria. Damos los buenos días cuando faltan menos de 5 minutos para llegar al mediodía a los 4 campus de la Universidad Miguel Hernández, que como saben está presente en Elche, San Joan de Alacant, Orihuela y Altea. Y les mandamos también a ustedes, los oyentes, nuestra razón de ser, un saludo muy especial desde el Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social de la UMH. Hoy aquí se celebra un acto académico muy singular, la clausura oficial del presente curso académico. Una cita en la que además se va a investir como doctor honoris causa al escritor, al poeta chicano y al profesor del Departamento de Románicas de la Universidad de Boston, Tino Villanueva. Pero además se van a entregar diferentes premios que reconocen el emprendimiento y la excelencia académica de los estudiantes de esta universidad. Soy Asunción Iñoles y les doy las gracias por elegir la radio universitaria, para informarse en esta mañana de junio. Conmigo en esta cabina de retransmisiones está el técnico de sonido Borja Cabrera Rocamora y en los estudios centrales de Radio UMH la compañera Nuria Morilla La Paz. Lo que escuchan de fondo es el himno universitario, el Gaudeamus Igitur, que tendremos ocasión de escuchar luego al término de este acto de clausura del curso académico. Hoy es 28 de junio de 2018 y en la Universidad Pública Miguel Hernández de Elche es una jornada especial. Se va a clausurar, como decíamos, el curso académico 2017-2018 y se lo vamos a contar todo con detalle en esta programación especial de la radio universitaria. Y como en las mejores historias, bueno, pues sabemos cuándo arrancamos, pero no cuándo pondremos punto y seguido a la narración de este acto. Luego, además, al término de esta narración, además, la cobertura informativa seguirá con el espacio Informativos UMH que presenta Icíar Martínez Martínez y que dará comienzo a las 2 en punto de la tarde o, si se alarga esta solemne celebración, justo después de escuchar la interpretación coral del himno universitario, ese Gaudeamus Igitur que escuchábamos de fondo y que estará interpretado por el coro de la Universidad Miguel Hernández. Desde este momento y hasta el final de Informativos UMH tenemos el objetivo y el compromiso de contarles al minuto lo que suceda en este edificio de Rectorado y Consejo Social del campus de Elche de la UMH, que será el escenario de la clausura del curso universitario, la última, por cierto, que va a presidir el rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Pastor Ciurana. Pero además no va a ser únicamente un acto en el que les vamos a contar cómo transcurre, cómo sucede esa clausura del curso académico, porque como les decíamos, vamos a vivir un momento muy especial con la investidura como doctor honoris causa de Tino Villanueva, un poeta chicano de referencia y al que la universidad quiere reconocer su trayectoria. Y además les animamos a participar activamente en redes en este apasionante jornada de radio que tenemos por delante. Por eso, tomen nota, apunten, participen, sean activos, cuéntenos qué les está pareciendo. Tienen un hashtag, #VillanuevaUMH. Pero además, si quieren seguir este acto en directo a través de la radio, desde luego con nosotros, pero también a través de YouTube, sepan que se está retransmitiendo, que se va a retransmitir, porque todavía no ha comenzado este acto de clausura del curso académico, en el canal institucional de YouTube. Únicamente tienen que poner youtube.umh.es para seguir en directo minuto a minuto lo que sucede en torno a este acto de clausura del curso académico en el que se va a investir, como decíamos, al señor Don Tino Villanueva como doctor honoris causa. Bien, esta señal en directo a través de radio.umh.es es posible gracias al servicio de comunicación de la UMH y desde luego que ustedes desde sus casas puedan seguir también este acto solemne desde YouTube lo pueden hacer gracias al trabajo incansable e impagable del Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia y a la Investigación, el SIADDI, de esta universidad. tenemos. Son las 12 del mediodía en este 28 de junio, un día especial, como decíamos, para esta universidad por diversos motivos. Como decíamos, es el acto de clausura del curso académico en el que se va a investir como doctor honoris causa al poeta chicano de referencia, a Tino Villanueva, y todo parece indicar que va a empezar este acto en los próximos minutos. Ya la gente ha tomado asiento, está perfectamente preparada para vibrar y vivir con este acto institucional, y yo quiero recapitular con ustedes todo lo que hoy les vamos a contar. Como saben, este acto de clausura, la investidura y también la entrega de diferentes premios. Escuchamos de fondo porque creo que esto está empezando ya.
Doctores, sentaos y si lo deseáis, cubríos.
Bien, pues el coro de la Universidad Miguel Hernández acaba de interpretar Canticorum Jubilum y luego seguidamente han escuchado Veni Creator Spiritus. Luego el rector, como han escuchado, ha tomado la palabra.
Se abre la sesión. Se va a proceder al acto de investidura del señor Don Tino Villanueva como doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche. La secretaria general se dignará ir a recoger y acompañar este claustro al doctorando y a su padrino, el profesor doctor don José Luis Vicente Ferris.
Y efectivamente, la secretaria general de la Universidad Miguel Hernández sale en este mismo momento del salón de actos para ir a recoger, acompañada de los bedeles, al nuevo, el que va a ser doctor honoris causa y también a su padrino. Queremos contarles que este acto ha empezado 3-4 minutos de retraso, que suele ser bastante habitual. La mesa se ha conformado y está presidida ya por el rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Pastor Ciudadano.
¡Aleluya! ¡Aleluya!
Acaban de escuchar la interpretación de Benedicat Vobis del coro de la Universidad Miguel Hernández. Ya está aquí en esta sala la secretaria general, que ha vuelto con el doctorando y también con el padrino, con el profesor José Luis Ferris. Ahora, en este momento, el rector le pedirá a la secretaria general que dé lectura de la resolución rectoral de nombramiento como doctor honoris causa por esta universidad del señor Tino Villanueva. Bueno, eso es lo que aparece en el ceremonial, pero...
Resolución del señor rector magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, número 794/18, de 18 de abril, en virtud de las facultades y competencias conferidas por la Ley Orgánica de Universidades y los estatutos de esta universidad, y visto el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en la sesión celebrada el día 29 de marzo de 2017, resuelvo nombrar doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche a don Tino Villanueva.
Y ahora vamos a escuchar la laudatio del padrino del doctorando, a José Luis Vicente Ferris.
Señor rector magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ilustrísimas autoridades, miembros del equipo de gobierno de la universidad, profesores, personal de administración y servicios, personal investigador, queridos alumnos, señoras y señores, amigos. Confesarles aquí y ahora el inmenso e intenso honor que supone ocupar esta tribuna para pronunciar la laudatio del poeta profesor Tino Villanueva sería quedarme a medio camino entre la realidad y las estrellas. Es mucho más que eso, es un regalo de la vida y una suerte que trataré de agradecer con la humildad, pero también con la grandeza de las palabras. Unas palabras que, como impone la tradición, han sido escritas para destacar y compendiar los méritos de un hombre cuya talla humana y literaria justifica con holgura, el nombramiento como doctor honoris causa que hoy celebramos y que nació del deseo del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, así como de la Cátedra Miguel Hernández y su área de estudios hispanounidenses, a propuesta, finalmente, del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de esta universidad. Pero antes de que sean ellas las palabras las que abran camino, les invito a recordar una de las últimas secuencias de la legendaria película Gigante, de George Stevens, protagonizada, como saben, por Elizabeth Taylor y Brad Hudson. Vamos a ello.
Bien, pues en este momento se están proyectando unas imágenes, unos frames de esa película a la que hacía referencia José Luis Vicente Ferris.
¡Ay, yo!
Gigante, esta película es Gigante, de George Stevens, y está protagonizada por Elizabeth Taylor y Rock Hudson. A partir de esta película se va a desarrollar el laudatio del padrino del próximo doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández, el poeta chicano Tino Villanueva. Les dejamos con ese audio.
Yes? What do you want?
Look here, Sarge. Sure appreciate it if you're a little more polite to these people.
Oh, you would you?
I'm Vic Benedict. Your neighbor, you might say.
Does that give you special privileges?
My name Benedict's meant something to people around here for a considerable time.
En esta película, Un gigante de George Stevens, tal y como les decíamos, aparece Vic Benedict para golpear al dueño de ese café de carretera que se niega a atender a una familia chicana. Chicana es un término que vamos a usar hoy mucho. Significa, según la RAE, que hace referencia a una persona que es de origen mexicano y que vive en los Estados Unidos, especialmente en las áreas fronterizas con México. Ese es precisamente el origen del próximo doctor honoris causa. Les dejamos con el audio de esa película que se está proyectando ahora mismo en el salón de actos y que es Gigante, de George Stevens.
You're out of line, mister.
Lo que acaban de ver con sus ojos lo vio y lo sintió desde la butaca del cine Holiday en un pueblo de Texas. Un adolescente de 14 años llamado Tino Villanueva corría el año de 1956. Aquel joven a quien habían robado impunemente la infancia sintió en aquel momento, ante aquella escena, una angustia y una indignación que le marcarían quizá para toda la vida. Seguro que le hubiera gustado ser Vic Benedict para golpear al dueño de ese café de carretera que se niega a atender a una familia chicana por el mero hecho de serlo. Seguro que algo le estalló en el estómago, en las entrañas, cuando vio escenificada en pantalla gigante la barrera racial que seguía separando a los mexicoamericanos de los anglos de Texas. Seguro que lloró por dentro. Para ese adolescente la vida había comenzado el 11 de diciembre de 1941 en un pequeño pueblo de San Marcos, Texas, en el seno de una familia de obreros migratorios de ascendencia mexicana que iba siguiendo la cosecha de algodón. La suya era la tercera generación de una estirpe de migrantes que había cruzado la frontera, esa cicatriz de 3.000 kilómetros que sutura el paisaje, que une o que separa México del insomnio americano. La suya era también la historia de un pueblo invisible y de una minoría largamente explotada, de una población, la chicana, que tras siglos de silencio y de humillaciones comenzaba siquiera levemente a tomar conciencia de sí misma. Como otros altos ejemplos de la literatura, Villanueva no tuvo fácil su acceso a la educación. Durante su infancia y adolescencia acompañaba a sus padres en la recolección del algodón por el estado de Texas y asistía a los colegios en las comunidades donde vivían temporalmente. Fue, en términos hernandianos, un niño yuntero, nacido en Norteamérica, que hablaba español, la lengua oral de su entorno familiar y campesino, y que escribía, respondía y sollozaba en inglés en las escuelas públicas. Al terminar la secundaria, para ayudar económicamente a su familia, trabajó de aprendiz en una fábrica de muebles en San Marcos. De 1964 a 1966, fue reclutado por el ejército norteamericano para servir en la zona del Canal de Panamá. A su regreso inició su andadura académica en la Universidad de Texas en San Marcos, donde se graduó en estudios de inglés y español. Continuó su carrera en España, en Salamanca, y más tarde en Buffalo, Nueva York, en cuya universidad en 1971 concluyó los estudios de maestría en literaturas hispánicas. En 1981 se doctoró en literatura española por la Universidad de Boston, con una tesis sobre poesía española contemporánea. Hasta esa fecha, Tino Villanueva era un profesor como tantos, recién ascendido doctor. Entre sus méritos apenas cabía destacar, pese a su indiscutible valor, un ensayo titulado Chicanos, antología histórica y literaria, 1980. Y un libro de poemas, Otra voz, Poems, publicada en 1972. Habría que esperar a 1984 para leer su segunda obra poética, Shaking of the Tack, compuesta por la primera, como la primera, con poemas en español y en inglés. Fue, sin embargo, en 1987 cuando la publicación del libro Crónica de mis años peores, totalmente escrito en español, situó al poeta chicano en el punto de mira de la crítica y de los lectores que desde el mejor Neruda al gran César Vallejo, buscaban una voz que conmoviera sin la menor impostura. Para entonces, el niño yuntero de los algodonales tejanos había cumplido 46 años. Era un poeta parco, de obra breve pero esencial, que mantenía una enconada lucha con la palabra como lenguaje y la palabra como idioma. Cada poema de los escritos hasta entonces contenía una historia personal y un doloroso y permanente proceso de indagación. En medio de las llagas y las dudas, en la tortuosa frontera de las identidades, entre la lengua y la verdad, el inglés y el español, el idioma oficial y el racial, identitario y afectivo, llegó el tiempo de la huida, del distanciamiento incluso de los territorios de la infancia, ya que Tino cambió de residencia en cuanto fue posible. Al acabar sus estudios en la Universidad de Texas, se fue a vivir a una de las grandes áreas culturales y literarias norteamericanas, la costa noreste. Residió primero en el estado de Nueva York y luego en el área de Boston, donde vive en la actualidad. Para entender esto, para hallar sentido a ese alejamiento de la frontera, hay que leer necesariamente los versos de Crónica de mis años peores. Solo la poesía puede confesarnos, en su justa dimensión, que los días de la infancia nunca fueron felices. Las experiencias más tristes y dolorosas, la pobreza y la discriminación, hicieron de aquel niño un ser humillado, iracundo, siempre indefenso, años robados de una infancia devastada y mal vivida. Tuvieron que pasar también los años, alcanzar las cumbres de la cultura, de la poesía, para apaciguar el llanto interior, para perdonar y entender por fin, ya en los años maduros, aquella niñez tan huérfana de todo, para darle un sentido moral. Un libro como Crónica de mis años peores refleja y contiene la experiencia de un niño que vio, sin entender, cómo se vulneraban cada uno de sus sueños. Pero sobre todo Crónica de mis años peores agrupa la experiencia de todo un pueblo y de todo un sueño, o mal sueño, común. Quizá por ello lo escribió enteramente en español. Porque hacerlo en la lengua de Cervantes, de Rubén Darío, de Octavio Paz, era una forma honrada de protesta, de desacuerdo, de afirmación, de legitimar la voz de un pueblo, del pueblo mexicoamericano. El poeta que escribe este libro con 46 años a su espalda confiesa aquí y ahora su impotencia y su furia. Acusa a quienes no quisieron comprender ni ayudar al niño que fue. Y acaba dando una lección a los lectores del presente. Aquel pequeño, pese a todo, logró levantarse, salir del fango y crecer gracias a las palabras. El lenguaje salva y redime. El lenguaje siempre es libertad, incluso cuando esa lengua, la de sus ancestros, se ve golpeada y despreciada por la mayoría angloparlante, humillada por la superioridad racial anglosajona en el aula de una escuela donde un niño con ojos tristes, como reza el poema Clase de Historia, muerde el silencio. Tino entiende así la poesía, como un proceso interior que lo conduce hacia los suyos y que le sitúa por derecho propio y como gran artesano del lenguaje entre los grandes autores de la literatura chicana. Esta visión, este sentido de la identidad, se hizo más elocuente en su siguiente libro, Escena de la película gigante, 1994. El poemario ve la luz cuando Tino lleva más de una década viviendo en Boston. Ha cumplido 53 años y ha alcanzado la consagración como poeta norteamericano al recibir por esta obra, escrita íntegramente en inglés, el prestigioso Premio Nacional del Libro, American Book Award. A la indagación sobre el drama social y moral del chicano se unía ahora el poder de la memoria. El poeta adulto recuerda la indignación y la impotencia que sintió de adolescente sin poder decir nada y trata de entenderlo. Recoge, pues, la secuencia cinematográfica que provocó su ira y la transforma en un relato poético que dispara a quemarropa contra un lector que ni podía ni debía permanecer pasivo ante una realidad como esa. Lo importante aquí es que el proceso poético significa una toma de poder para el poeta y también una cura interior, un ritual liberador y una purga del alma. Bueno, saber que, paralela a su obra literaria, La pintura ocupa un espacio de interés en la vida creativa de Tino Villanueva. En ella, sin embargo, no predominan las figuras o las historias. Hay una preferencia por la abstracción y un claro triunfo del color. No coinciden entonces sus cuadros y sus versos en los temas, pero parecen encontrarse en su formalismo. En esto Tino es firme y obsesivo. Tiene una gran conciencia formal, tanto cuando escribe en inglés como cuando lo hace en español. En lengua inglesa es un creador preciso y conceptual, un poeta que controla sin temblores el instrumento expresivo. En español evita el aire local y transparece y trasciende su angustia, el gozo y el dolor de vivir. Sus dos lenguas le permiten también hablar a las dos partes de su yo. Así, cuando escribe en español, se dirige a los suyos, a ese pueblo íntimo, familiar, desarraigado y negado por su propia nación, al pueblo hispanohablante, pobre, obrero, campesino, cuya lengua nunca fue respetada. Habla en español a una comunidad que jamás dejó de soñar por recuperar sus raíces, por no perder su identidad, por tener un territorio donde no sentirse extranjero. Cuando Tino escribe en inglés, dirige su voz y su mirada hacia el angloparlante, hacia el maldito dueño del café de carretera y hacia gentes de su estirpe. Les habla en inglés para recordarles sus deberes sociales para con la comunidad hispana, para exigirle respeto, para dramatizar poéticamente la vida del chicano marginado, el vergonzante pasado sufrido, el destino indigno del que fue víctima. De los últimos años, ya en la madurez poética de Tino Villanueva, al margen de reediciones y antologías, he de citar dos libros también esenciales: Primera Causa, First Cause, y Así habló Penélope, 2014. En ellos recrea de modo muy personal la relación del poeta con la escritura y medita hondamente sobre la trascendencia del acto poético y el poder transformador de la palabra. El tema de la memoria toma protagonismo de nuevo como forma humana de redención. En resumen, el doctor Tino Villanueva, profesor en el Departamento de Románicas de la Universidad de Boston, autor de un amplio número de ensayos, estudios e investigaciones literarias sobre el mundo hispánico, de centenares de artículos especializados, de traducciones y de incontables conferencias por universidades de medio mundo, es y representa por encima de toda su producción la esencia y la verdad de la poesía chicana. Una poesía que trasciende límites comunitarios y nacionales y que adquiere resonancia universal en su escritura. Pero además, el profesor Tino Villanueva es uno de los grandes poetas contemporáneos vivos y un referente actual, sin fronteras que lo impidan, de la poesía escrita tanto en inglés como en español. En su obra lírica se percibe una conciencia verbal, una búsqueda de la palabra justa, un respeto por el rigor formal y una fe en el lenguaje, en la poesía como modo de libertad. Pero importa, tanto o más, la dimensión moral de un discurso que reclama para los humildes, para los desarraigados, para los perseguidos, un lugar de pertenencia dentro de un mundo sin cotos y sin discriminaciones. También tiene dimensión ética y artística una poesía que pone un susentido en manos de la memoria. Podríamos decir que el espacio de la memoria, uno de los más fértiles de la poesía chicana, es el territorio sagrado de Tino Villanueva. Solo a través de la memoria se puede entender el mundo y comprender su pasado. Y en esto, en el poder redentor, transformador e iluminante de la palabra, nuestro poeta es un completo maestro. En virtud de todo lo expuesto, por sus altos valores literarios, por su significación dentro de la poesía y la literatura chicanas, por el sentido universal de su obra, ruego, con toda consideración, se proceda a investir al excelentísimo señor don Tino Villanueva, doctor honoris causa, por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Muchas gracias.
Se va a proceder a la solemne investidura como doctor honoris causa del señor Don Tino Villanueva.
Y con estas palabras ya se está disponiendo todo en el escenario. El doctorando Tino Villanueva va a ir acompañado de su padrino, de José Luis Vicente Ferrís, al que acabamos de escuchar en esa laudatio. Y ahora el rector pronunciará unas solemnes palabras para investir como doctor honoris causa a Tino Villanueva, ese poeta chicano de referencia.
Señor, yo, el rector, en virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego el título de doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Os impongo el birrete laureado, símbolo distintivo del alto magisterio español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos.
Y le está imponiendo el rector en este mismo momento ese birrete laureado a Tino Villanueva y ahora va a seguir pronunciando unas palabras.
Vuestro padrino os entregará los demás atributos de vuestros honores. En primer lugar, recibid el libro de la ciencia y la sabiduría, que es preciso cultivéis y difundáis sin descanso para que tengáis presente que por grandes que sean vuestros talentos, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y toda consideración a vuestros maestros que han sido vuestros predecesores.
Y ahora el padrino, José Luis.
Recibid el antiguo anillo, símbolo del matrimonio entre vos y el saber. Él representa el emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría.
Bien, pues ya se le ha hecho entrega de ese libro.
Invito al nuevo doctor honoris causa a realizar su promesa de fidelidad.
Fidelidad a la Universidad Miguel Hernández de Elche, defender y guardar su honra y provecho, mantener el orden de los asientos y ancianidades, guardar los estatutos que ahora son o por tiempo se hicieren, y llevar los derechos de los grados por entero y no cederlos a persona alguna.
Egregio doctor, te admito e incorporo en el Colegio de los Doctores de la Academia con todos los honores, libertades, exenciones y privilegios que gozan o puedan gozar los otros doctores de la universidad y en cualquier otra parte del orbe. Recibe el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros.
Y en este momento se abrazan el rector de la Universidad, Miguel Hernández, y el nuevo doctor honoris causa por la UMH, que también abraza ahora mismo a su padrino, al profesor José Luis Ferrís, y por supuesto recibe la ovación de toda la sala, de todos los asistentes que están aquí, hoy aquí en el Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social. En breve, ahora, el nuevo doctor honoris causa va a pronunciar su discurso, un discurso que van a encontrar seguro muy, muy interesante. Vemos cómo el rector vuelve a su mesa, en el que está acompañada por la secretaria general, el vicerrector de Estudiantes y Deportes, también del presidente del Consejo Social en Funciones. Y
tiene la palabra el excelentísimo doctor honoris causa, señor Don Tino Villanueva, para pronunciar su discurso.
Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ilustrísimas autoridades, doctores, estimados profesores, alumnas y alumnos, señoras y señores, visitantes, amigas y amigos, para que este día en el que estamos todos aquí reunidos se cumpliese, Caminos varios hemos tenido que recorrer, tanto literales como metafóricos. Algunos de los que este servidor ha transitado, los expongo en estas breves líneas. Menciónese desde el principio que no pueden imaginar cuánto quisiera poder decirles que procedo de clase media, que mi padre era médico, por ejemplo, y mi madre maestra de escuela o de piano, que de niño tuve acceso a los libros y que los de aventura eran mis predilectos, los de Stevenson, Salgari, Twain, que en los veranos nos íbamos de paseo al extranjero o por lo menos a lugares cercanos de interés cultural. Pero no fue así. Soy irremediablemente hijo de obreros migratorios. Nací y vivíamos en el pequeño pueblo de San Marcos, estado de Texas, y nos ganábamos la tortilla de maíz haciendo faenas de campo, recolectando las cosechas, principalmente las de algodón alrededor del estado. En plena temporada de recolección, entre junio y diciembre, enero, el tiempo era escaso para cuestiones de ocio. Han transcurrido los años y aún me molesta darme cuenta que desperdicié la mitad de mi infancia y adolescencia. Pasándome 10, 12 horas diarias al lado de mi familia, trabajando en los campos de algodón. ¿Cómo es, entonces, que he arribado a estar con ustedes a fin de recibir el prestigioso doctor honoris causa de esta igualmente distinguida institución que lleva el nombre del no menos célebre poeta Miguel Hernández? La respuesta reside en que algo he hecho con las palabras, pero ¿cómo fueron haciéndose mías esas palabras? Ese especial y necesario vocabulario con que uno se defiende en inglés al nivel de los altos estudios universitarios en Estados Unidos. Este acto de reconocimiento que hoy se me está otorgando me ha llevado a reflexionar sobre el tema. Empecé diciendo que pertenecía a una familia de obreros migratorios que anualmente dependía de las cosechas de algodón. A este forzado nomadismo se debe el que haya asistido a diferentes escuelas en diferentes ciudades. El campo, en el sureste del estado, y Hale Center, Roseville y Seymour, en el sector norte. Entre estos pueblos y otros, incluyendo San Marcos, se reparte mi infancia. Recuerdo que en una ocasión, después de ya haber recogido la cosecha en la ciudad del campo, mi madre, en unión de algunos de mis parientes, salieron para Illinois, uno de los estados del medio oeste, para recoger el espárrago, la cebolla, el pepino y el tomate, dejándome a mí con mi abuela y unos tíos, para que no pierdas los estudios, para que no seas burro como nosotros. Es cierto que en secundaria me pude destacar un tanto en deportes, en béisbol y en atletismo, sobre todo. No puedo decir lo mismo de mi vida académica, puesto que jamás los maestros me animaron hacia los estudios en una manera significativa, que se pueda decir, ni mucho menos interesaron en darme alguna dirección hacia los estudios universitarios. Es increíble que nadie me instruyó en el arte de tomar apuntes, organizarlos y estudiarlos a fin de recibir notas decentes, digamos. En los exámenes le hacía la lucha, como decimos, y le metía de todo, a veces inventando, a veces adivinando, sacándome notas mediocres y poco mejor que mediocres. Puedo decir que jamás me reprobaron y, a la postre, me gradué de San Marcos High School en mayo de 1960 sin dificultad alguna y, como ocurrió con muchos amigos de mi barrio, egresé sin haber aprendido tanto. Esto fácilmente se comprobó ese verano al sacarme una nota inferior en los exámenes de ingreso a la universidad. Por tanto, las Texas State University en mi propio pueblo natal rechazó mi solicitud de admisión. Es irónico que de la misma institución me haya titulado 9 años después y que en el 2015 me haya reconocido como uno de sus alumnos que de alguna forma se había distinguido. Así que en septiembre de 1960, después de pasarme 2 meses en la gran urbe de Chicago, con unas tías que se habían casado y mudado a esa ciudad, viaje importante para mí, ya que marca la primera vez que me alejo del poco prometedor ambiente de Texas, conseguí trabajo en una fábrica de muebles que providencialmente se había trasladado de San Antonio a mi pueblo natal, el que hasta entonces no había tenido industria. No pagaba mucho, $1 por hora, pero me ofrecía un empleo más seguro que el de la recolección de algodón, como también refugio de la intemperie el año entero. ¿Qué más quería? Estaba en la gloria, como dicen. Adiós a la pizca de algodón, donde uno se pasaba el día por entre los surcos, doblando el espinazo o bien de rodillas, hiciera frío o un calor insoportable. Total que al incorporarme a la fábrica de muebles, se cierra una época de mi vida que para mí fue una de las más derrotistas. Los 3 años y medio que pasé en la fábrica fueron, curiosamente, para mí un periodo de autodidactismo, pues empecé por mi propia cuenta y con no poca autodisciplina a estudiar palabras para ensanchar mi almacén de vocabulario inglés, con lo cual se abre un nuevo camino en mi vida. Sabía que si algún día deseaba obtener empleo en correos, el cual era mi pequeño sueño en aquel entonces, tendría que manejar un amplio registro de palabras para poder con el examen de servicio civil. Este entusiasmo por las palabras prosperó en mí y, años después, que conste, lo aplicaría al estudio del español normativo y académico al ingresar por fin a la universidad en 1966. Recuerdo estas: verdugo, ánfora, epéntesis, pordiosero, inconsútil, opíparamente, cascarrabias. De manera que durante estos años que estuve en la fábrica en la cadena de ensamblaje, montando camas, literas, sillas y marcos para espejos, en mis momentos de ocio me dedicaba a la búsqueda de todas y cuantas palabras que no comprendía en inglés. Estas las solía tomar de revistas, de periódicos, de la radio y de las canciones rock. Certifico que la transmisión de deportes, casi siempre el béisbol, y programas de televisión detectivescos, cómicos, de variedades o de carácter informático como el noticioso, jugaron en mí por aquel entonces un papel decisivo. No olvido que otra abundante cantidad de palabras las aprendí de la sección Enriquezca su vocabulario de la revista Reader's Digest. Selecciones, se le llama en español. Sin lugar a dudas, incrementé considerablemente mi repertorio lingüístico, sabiendo que algún día me serviría para mis propósitos. Para pasar el examen de servicio civil y poder conseguir el muy deseado trabajo en correos, donde ofrecían mejor sueldo, además, amén de múltiples beneficios. ¿Quién se lo iba a imaginar que este compromiso con las palabras más tarde me ayudaría enormemente en mis estudios universitarios y terminaría definiendo mi vida académica y artística, que es lo que hoy me ha conducido aquí? En suma, todas estas voces las iba yo apuntando junto con sus acepciones en unas libretitas que había comprado y que todavía conservo. Nonplus, impecunious, yeggs, querimonious, kibitzer, Eleemosynary, poltroon, postprandial. Si bien para 1963 me habían aumentado un par de veces el salario, sabía que un día dejaría la fábrica de muebles porque ya lo tenía decidido que no quería pasar el resto de mi vida aspirando a serrín. Llegó luego en enero de 1964 el día anticipado cuando el ejército me llamó a filas por 2 años. Era la época de la guerra de Vietnam y tras de cumplir con mi deber militar en la zona del canal de Panamá, se me dio de baja y solo entonces, al volver a San Marcos, logré inscribirme en la universidad tras haber sido finalmente aceptado. Verano de 1966. Este viaje hacia atrás, por los senderos de la memoria, y este afán por poseer un respetable acervo de palabras, se podría contar de una manera más sucinta, como en el siguiente poema que resume esta experiencia que cambió mi vida para siempre. Convocación de palabras. Yo no era mío todavía. Era 1960 y lo recuerdo bien porque equivocaba a diario el sentido de los párrafos. En la umbría de una tarde enmugrecida con aire desvalido, asistía a la vergüenza de no entender del todo lo que el televisor estaba resonando en blanco y negro. Desharás, me dije, las sanciones en tu contra. Irresoluto adolescente, recién graduado y tardío para todo, disciplinado a no aprender nada, harás por ti lo que no pudo el salón de clase. Esta será tu fe. Infraction, bedlam, ambiguous. Las convoqué en el altar de mi deseo, llevándolas por necesidad a la memoria. En la fecundidad de un instante me fui multiplicando, affable, prerogative, egregious. Cada vez tras otra asimilé su historia, lo que equivale a rescatar lo que era mío. Priggish, eschew, impecunious. Porque las hice doctrina repetida horariamente, de súbito yo ya no era el mismo de antes. Assiduous, faux pas, suffragette. Ahora desciendo inagotablemente de ellas, son mi hereditaria ofrenda, huellas de sangre vivida sobre el papel constante. Exhume, querimonious, kibitzer. Tenaz oficio el de criarme en mi propia imagen, cada vez con cada una al pronunciarla. Postprandial, subsequently. Y describir por fin con voluntad las 14 letras de mi nombre y por encima la palabra libertad. Doy paso ahora a compartir con ustedes un manojo de poemas de algunos de mis otros libros. En 1978 se editó a través del Departamento de Español de Wellesley College un volumen de ensayos como homenaje al gran poeta español Jorge Guillén, quien había ejercido la docencia en dicha institución en los años 40 y 50, y a quien llegué a conocer cuando un día vino a darnos una lectura de su obra. En el Festschrift referido, colaboré con este poema que pertenece a mi libro Shaking Off the Dark, 1987. Recital. Todo lo que significa invencible manantial, candor, instante de fulgor vivo, lo trajiste en aquel atardecer de atardeceres al fiel recinto de la ofrendada y estática palabra. Cantaste y nos llamaste a los senderos de tus años de luz exaltadora. ¡Cuán rauda manera de aligerar el viaje, cada uno a su fe, dejándose llevar latido por latido al duradero centro de todo lo que existe! ¿Quién más que tú ha podido enteramente revelar palabra sobre perpetua palabra el universo inalcanzable y sorprendentemente nuestro? Esto es vivir ante la luz plural del sol que cae y nunca cae en esta tarde. Esto es vivir en el alto sitio de la fluida creación, porque más que claridad sonora, eres, has sido, serás presencia. En 1987 salió a la luz mi tercera entrega, Crónica de mis años peores, de donde anteriormente he sacado Convocación de palabras. Les leeré La aventuranza de la sedición para rellenar un poco lo que he expuesto sobre la recolección del algodón. En el poema se notará, de parte del narrador, no solo su poco entusiasmo por este tipo de trabajo, sino su pequeña rebelión en contra de esta ardua faena de campo a la que fue sometido de niño. La aventuranza de la sedición. El sol irrestricto había partido el día en dos, y ahora íbamos en el filo de la tarde, igual que un retablo de corvas figuras de lona azul distante. Íbamos como una peregrina y maloliente hermandad de sudores, tirón a tirón entre las matas de algodón frondoso, con la patética ilusión de llegar al final del surco. Mas siempre que arribábamos, con la prisa de la necesidad de estar ahí, la única lógica era que nos tocaba devolvernos por el surco contrario, cuya opuesta continuidad nadie podía represar. Y yo, el niño polvoriento, quedado atrás a la mitad de la labor, detenido en el remanso de mi sombra, tenía razón en no darle vida a los pasos absurdos por herencia. Y así se fueron quemando los días en aquella estación cautiva de la infancia. Entonces sería entonces que me entró la aventuranza de la sedición. Los sábados, pasado el mediodía, acostaba, por fin, el cuerpo a las orillas del baño de aluminio. Y en el rito liberador del agua, podía quitarme de encima la costra y contemplar las aguas turbias del tiempo. Y así fue, con la ablución del baño semanal, que cada vez me fui desterrando de lo que era. En los años 90, se me generó la idea de escribir una plaqueta, unos 10 poemas, que pondría al desnudo un tema que ya se venía perfilando en mi obra y que, en cierta medida, persiste aún hoy. El tema de la memoria y la escritura. No la memoria ni la escritura por sí solas, antes bien unidas las dos como un lógico causa y efecto. O sea, la memoria que inspira al escritor a plasmar esa memoria sobre el papel. Los antiguos griegos, como bien recordarán, tenían a Mnemosina, la musa de la memoria. De mi primera causa, First Cause, 1999, aparecido en formato bilingüe, estos dos poemas. Imaginé un papel, presencia blanca de fiel contraste a la vida, porque la vida brota, cumple su rito de calma o tormenta y de repente es indeleble. De verdad era un papel, lo tuve entre las manos, blanco papel todo blanco, su blancor total era inasible. Alta razón de la memoria, alta razón de la materia, que más que nada pide la vital coloración de lo que existe y ha existido. En el principio era un papel y sobre el papel una memoria, y la memoria se hizo verbo, lo que se olvida y luego retorna, lo que siempre ha sido mío y nunca acaba, que cuando acaba, acaba siendo lo que escribo. Más la voz que el tiempo. Quería escribir y me dolía. Toda la tarde atado al escritorio, a un papel sobre una mesa de trabajo, equivocándome, defendiéndome del error y del ocaso. Quiero decir que pasaron horas, luego días, y cómo entender la existencia que refulgió en el aire y en penumbra. ¿Cómo decirlo exactamente? ¿Cómo trazarlo, con bolígrafo o a lápiz? Lento es rememorar en claro, recorrer las sombras del recuerdo. Ahí también está la vida. Memoria mía, dame lo que es mío y enséñame la pura manera de contar lo que se ha ido. Que pueda más la voz que el tiempo. Voy a concluir con el poema que figurará como el poema pórtico de mi próximo libro sobre el flâneur, tema introducido en la poesía de Occidente por el insigne poeta francés Charles Baudelaire. El flâneur, en este contexto, se refiere al poeta urbano caminante que pasea por la gran urbe, observando su ciudad, comentándola, criticándola, elogiándola, dialogando con ella y escribiendo sobre ella. Termino estas palabras de gratitud a todos ustedes con el poema Este día en esta polis, donde quien escribe se dicta a sí mismo una serie de directrices a efecto de llegar a ser un verdadero poeta flâneur. Este día en esta polis. Este día en esta polis, sal por la puerta principal y échate a andar, me dije. Vete por el sol o por la sombra. ¿No ves que esa empedrada acera antigua y aquella de cemento esperan el peso de tus pasos? No por nada te muestran su desgaste, sus lisas superficies. Sus grietas. No imagines nada, hombre de inquietudes. Sal fuera al bullicio citadino y súmate al tránsito incesante y enemigo del silencio. Que por hoy basta de libros. Tírate a la calle y déjate llevar por tu mirada madurada a la luz del tiempo. Déjate llevar por el vaivén de la muchedumbre, el trajín de la metrópoli. Ábrete paso a tanta historia a la vuelta de la esquina y al paraje más perdido, búscale su esencia. Que lo desconocido se te revele en lo alto y vivo del día o en lo ancho y hondo de la noche. Paso a paso, acostúmbrate a caminar con la sed de conocer el inmediato suelo que vas pisando y repara bien en las verdades en torno a ti, por calles siempre en sombra o en clarísima luz pura, por callejuelas y vulgares bulevares. Acompasa, sobre todo, tus palabras a los hechos, procurando que jamás te falte el nombre exacto de las cosas. Al final, que de ti se diga, no fue sino otro caminante más por la gran urbe. También él por aquí pasó. Muchísimas gracias. Gracias.
Paloma, ni trata con Jesús. cholita traidora.
Yo sigo cantando y bailando.
¡Ay, pobre de mi paloma! Chichita vengo ganando.
¿Dónde andará?
¿Dónde andará esa cholita traidora? Esa cholita traidora. Esa cholita traidora. Esa cholita traidora.